La Universidad de las Ventas tiene el gusto de presentar a su director, el mercadólogo Olman Martínez, en la charla El Periodista y el Relacionista Público como Líderes de Cambio. En esta charla de media hora de duración, usted escuchará impactantes y novedosos conceptos que le ayudarán a hacerse visible en el mundo de las comunicaciones y a mercadearse mejor ante sus diversos segmentos meta. Esta charla, igual que otras de su interés, está alojada en el website de la Universidad de las Ventas, www.uventas.com. Esperamos que la disfrute y le saque mucho provecho.
Vale, gracias por presentar a un colega muy prestigioso, amigo de muchos años, consultor nacional e internacional, fundador de la empresa de Inter Consultor y fundador y presidente de la Universidad de Alemania.
Muchas gracias.
Quiero hablarnos hoy sobre el comunicador como líder del cambio.
Sí. Pero bueno, por favor. Gracias, don Johnny. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos. Viene para ustedes una voz post-hipnótica. Se los advierto, viene para ustedes una orden post-hipnótica. La próxima vez que ustedes aplaudan, sea por la razón que sea y en la actividad que sea, se van a acordar de mí. ¿Cómo? Fíjense, muchachos, que el aplauso, cuando nosotros lo interpretamos desde el punto de vista de la ciencia llamada la kinésica, que es la lectura del lenguaje corporal, tiene un significado bien interesante. Fíjense que cuando alguien está tocando adelante, como estas lindas, este lindo trío de cuerdas que acabamos de ver, uno quisiera levantarse, ir donde ellos y palmearles la espalda. Es como, qué bien que lo hiciste, felicitaciones, le palmea la espalda. Como no podemos levantarnos todos, ir al escenario y palmear la espalda al pianista, al violinista, al chelista, entonces les aplaudimos. Si ustedes se fijan bien, la mano derecha va mucho más rápido que la mano izquierda. La mano izquierda se convierte en la espalda y la mano derecha se convierte, continúa siendo nuestra palma. Entonces cuando aplaudimos, lo que estamos haciendo es corriendo de alguna forma emocionalmente a ellos y palmeteando de la espalda diciendo que bien lo hicieron. La próxima vez que ustedes aplaudan, se van a acordar de mí. Van a decir, ah, sí, mira, de veras, yo estoy de alguna forma palmeteando la espalda a esta gente. Me encanta, muchachos, ver tanta muchacha aquí. Veo que cerca del 90% del estudiantado de esta carrera, de la carrera de Relaciones Públicas, Periodismo y también la parte de publicidad, pues tiene muchas muchachas. Fíjense que se hizo un estudio en una universidad costarricense de algunos años y se investigó, se preguntó a las muchachas que venían ingresando a la universidad qué pensaban de los hombres maduros. Y en más de un 80%, en realidad un 87%, estas muchachas indicaron que los hombres maduros les parecen muy interesantes, tremendamente atractivos y muy sexys. Las muchachas de primer ingreso que vienen ingresando a la universidad. Solamente cuando le preguntaron, buena noticia, ¿verdad, don Johnny? Solamente cuando le preguntaron, bueno, ¿qué es para ustedes hombres maduros? Dijeron 27, 28 años máximo. Así que, don Johnny, estamos fritos dentro de esto. Tengo mucho gusto, mis amigos, de saludarlos y voy a compartir con ustedes unos minutos. Gracias al doctor Johnny Vargas Durán, colega, amigo, compañero de muchas faenas en el pasado, por invitarme a su commencement, a su inauguración como estudiantes de la carrera de Relaciones Públicas y Periodismo. Sé que tenemos gente de periodismo, gente de Relaciones Públicas, es probable que tengamos alguien también de publicidad o alguien que haya estudiado publicidad en el pasado. Mis amigos, vamos a tratar un tema bonito, un tema que puede también impactar su curva de ingresos en el futuro y tiene que ver mucho con cómo los medios de comunicación están cambiando. Y si ustedes que vienen ingresando a la carrera de Relaciones Públicas de Periodismo toman control de esos cambios, pueden sacarle tremendo provecho. Fíjense, muchachos, que en 1972 dos ladrones incursionaron, irrumpieron en un edificio en Washington. Estos dos ladrones se metieron a un edificio llamado Watergate. Y a consecuencia de esa incursión de estos aparentes ladrones, un presidente de los Estados Unidos llamado Richard Milhouse Nixon, Richard M. Nixon, tuvo que renunciar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que simplemente porque dos ladronzuelos se metieron a robar un edificio desencadenó un caos en los Estados Unidos tal extremo que un presidente tuvo que renunciar? Dos periodistas del Washington Post comenzaron a investigar. Les pareció muy extraño que unos ladrones se hubieran metido en tiempo de campaña en el edificio donde estaba la sede, los headquarters del Partido Demócrata en los Estados Unidos, y terminaron dándose cuenta que estos ladrones, básicamente lo que estaban haciendo era poniendo una mampara de ladrones, pero estaban sembrando micrófonos. Después se dieron cuenta, sembrando micrófonos en todo el edificio del Partido Demócrata. Y mis amigos, esa investigación que iniciaron los periodistas hizo dos años después, en 1974, que el presidente Richard Milhouse Nixon tuviera que renunciar. Sí, Milhouse, como el de los Simpson, correcto, justamente. Fíjense, mis amigos, que durante mucho tiempo hemos sabido que es un buen negocio aprender a lidiar con los medios de comunicación. De hecho, los medios de comunicación son el cuarto poder de la República, y lo querramos o no, los medios de comunicación pueden votar presidentes, pueden acelerar la carrera ascendente de una persona, pueden desbaratar una reputación en cuestión de minutos. Y entonces, mis amigos, es importante recordar, por eso, que los medios de comunicación con los cuales ustedes estarán lidiando en el futuro se pueden convertir en tremendas oportunidades para ustedes, o de alguna forma pueden convertirse también en obstáculos. Ustedes posiblemente coincidirán conmigo en que estamos mediatizados. La sociedad actual, mis amigos, depende de la opinión y la guía de los medios. Nos dicen que es bonito y que es feo. Nos dicen que la muchacha flaca es más atractiva que la muchacha rolliza. Nos dicen qué debemos opinar. Nos dicen incluso por quién debemos votar. Definitivamente, muchachos, los medios de alguna forma impactan la decisión que nosotros tomamos en relación con ellos. Estamos de alguna forma mediatizados. En Costa Rica, si ustedes quisieran impactar en realidad la toma de decisiones de Costa Rica e identificaran a las personas que pueden realmente cambiar las opiniones en Costa Rica, estaríamos hablando de aproximadamente 300 personas. Se trata de periodistas y comunicadores que son los que escriben los editoriales, escriben las noticias, anuncian y tienen una imagen pública que los hace creíbles, y la opinión de ellos, mis amigos, cuenta. Si pudiéramos tomar la mente de esas 300 personas que son los líderes en los medios de comunicación de Costa Rica a nivel de los que escriben, los que hablan, los que radio proyectan, los que radio transmiten, terminaríamos cambiando también la mente de Costa Rica. Mis amigos, ustedes están entrando a una carrera excelente, una carrera deliciosa, una carrera que puede traerles tremendos beneficios y satisfacciones en el futuro. Están entrando a la Escuela de Relaciones Públicas y Periodismo de la Universidad Interamericana. Y mis amigos, por eso quiero decirles algo a partir de este momento para que les quede bien grabado. Bienvenidos al Círculo del Poder. Ustedes, mis amigos, serán parte del Círculo del Poder, mucho más que en cualquier otra profesión, en los próximos años. Hombre, pero sucede, mis estimados compañeros, que cuando comenzamos a ver lo que pasa con los medios de comunicación tradicionales, que son la prensa, la televisión y la radio, comenzamos a enterarnos de que todos esos medios comienzan desde hace ya una o dos décadas a entrar en una visible, en una muy severa decadencia. Fíjense, muchachos, que el impacto de la inversión en publicidad en los medios de comunicación masiva comienza a bajar, baja drásticamente, y ustedes saben que lo que mantiene a los medios de comunicación definitivamente es la publicidad, ¿sí o no? Los periódicos, la televisión y la radio ocupan que haya anunciantes que paguen para que los periodistas puedan hacer sus noticias, para que puedan escribir sus espacios, para que puedan proyectar la parte radiofónica. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que en la televisión tenemos en este momento una tremenda diversidad de oferta, comenzamos a darnos cuenta también de que los segmentos son pequeñísimos, cada vez son más pequeños, y que cuesta mucho que una agencia de publicidad pueda, de alguna forma, identificar un cúmulo de medios de comunicación o de programas para impactar, por ejemplo, las ventas de una empresa. Muchachos, el control remoto ese control remoto que ustedes se pelean con su hermano, su hermana, con su novio, su cónyuge, se volvió en el enemigo, se convirtió en el enemigo número uno de las agencias de publicidad y los anunciantes. ¿Sí o no? Qué pena decirlo. Estamos viendo un programa correcto, vienen los cortes comerciales y usualmente lo que ustedes que trum trum le damos al control remoto. Y entonces esos anunciantes que están pagándonos para que veamos Two and a Half Men, para que veamos Friends, para que veamos cualquier otro programa que nos gustan, simplemente le decimos no me invada, usted está siendo invasivo, déjeme tranquilo, yo voy a ver lo que quiero. Definitivamente esa es una realidad. En relación con los periódicos, es tanta la información que tenemos a nuestro haber, son tantas las páginas que hay por leer, muchas veces que hemos tenido que volvernos selectivos. Rápidamente escaneamos la página del periódico, vemos algunas noticias y la mente poco a poco, ante tal cúmulo de información pagada, ante tal cúmulo de publicidad, simplemente deja a un lado, sin prestar demasiada atención a los anuncios que están pagando por ese periódico. ¿Sí o no? Sucede que muchas veces simplemente ni les ponemos atención. Queda la radio. La radio sigue siendo, mis amigos, el medio que más, mantiene, ¿cómo se llama lo que es la continuidad de mensaje? Pero lamentablemente la radio, porque la oímos de cierta manera, no estamos cambiando la radio a cada rato, presenta una condición con la cual también ustedes estarán de acuerdo conmigo, y es que la radio ha perdido una tremenda cantidad de audiencia, especialmente en la gente más joven. Antes, mis amigos, oíamos radio, cuando la televisión todavía no había hecho su incursión tan fuerte como hoy en día. Escuchábamos radio, y muchachos como ustedes escuchaban radio. Ahora yo pregunto a ustedes, ¿escuchan realmente ustedes radioemisora? Tienen, en realidad es poquito posiblemente lo que ustedes hacen. Poco a poco, mis amigos, los medios tradicionales han ido cambiando, pierden lectores, y por eso tienen que concentrarse más en algunos nichos de mercado, tienen que volverse especializados. Posiblemente a ustedes les pasa igual que a mí, muchas veces leemos los periódicos del día siguiente, lo leemos en internet, leemos, ¿verdad que sí?, una síntesis. Leemos los periódicos online, ya no es necesario comprarlo, nos metemos al USA Today, nos metemos a La Nación de Argentina, nos metemos a los periódicos locales, los estamos leyendo por ahí. Algunos románticos todavía siguen pensando, mis amigos, que qué lindo es leer un libro impreso, y de pronto nos enteramos que para poder producir una tonelada de papel de impresión ocupamos botar 14 árboles centenarios. Y entonces comenzamos a darnos cuenta cómo también los libros, mis amigos, los libros impresos en algún momento tendrán que llegar a desaparecer, porque el planeta no lo va a poder mantener con ese tipo de gasto que tenemos, aún con las plantaciones. Pero mis amigos, surge entonces ante nosotros, surge una tremenda oportunidad ante ese caos, ante esa decadencia de los medios tradicionales, surge algo muy interesante, que es la democratización de la comunicación. Ustedes como comunicadores están entrando en una era lindísima en la cual los medios y la comunicación en sí se democratizan. Cualquiera hoy en día con una camarita de televisión puede convertirse en corresponsal, sí o no, lo están anunciando por los medios, corresponsal de Canal 7 o de Canal 6, simplemente con la camarita va, ¿verdad? Graba un suceso y lo manda a la televisión y su nombre comienza a aparecer, y comenzamos a ver una serie de comunicadores que tal vez sin mayor preparación comienzan a tener visibilidad. ¿Sí o no, mis amigos? Con una camarita de video usted puede hacerse un video, puede mandarla a YouTube y sus amigos la ven y disfrutan y cantan. ¿Sí o no, mis amigos? Esta es la parte de la democratización de los medios. Fíjense, mis estimados compañeros, que con un poquito de creatividad podemos incluso colocarnos en primer lugar en Google. La Universidad de las Ventas, esta empresa que presido, que mencionaba el doctor Johnny Vargas Durán, está en este momento de primera, en primer lugar, en la primera página de Google, cuando uno pone capacitación más ventas, o capacitación más vendedores, o gerencia más ventas, entre 184,000 páginas web que hablan de lo mismo. Y estamos de primero en la primera página. Imagínense el impacto que eso significa a nivel de negocio. ¿Y cuánto hemos invertido en eso, mis amigos? ¿Cuánto hemos gastado en medios de comunicación? Cero colones, con cero dólares. ¿Qué quiere decir, mis amigos? Muchas veces es más bien la creatividad lo que nos lleva a hacer dentro de ello. Los medios de comunicación, en realidad, antes eran básicamente medios de información. Recuerden que la gran diferencia entre la información y la comunicación es que la comunicación es de dos vías. Yo puedo puedo comunicarme cuando envío un mensaje, ese mensaje es interpretado, es decodificado y el a quien se lo envíe me responde. ¿Estamos de acuerdo? Antes no se podía, con los periódicos sería difícil, de pronto tal vez con cartas a la columna, cuando uno responde en la radio, tal vez tomando el teléfono. Pero muchachos, la verdad es que hoy en día con los nuevos medios de comunicación realmente tenemos comunicación de dos vías. Ustedes pasan pegados a su página de Hi5, ¿correcto? O a su página de MySpace, ¿verdad? Y pasan pegados también a su programa, de cualquiera que sea, de comunicación en línea con los emails, y están comunicándose y ven la imagen por allá. Los nuevos medios de comunicación realmente no solamente democratizan lo que es la comunicación, sino que la ponen, mis amigos, realmente en el nivel real de comunicación. Los e-books son un fenómeno que ha invadido el mundo últimamente. Antes, muchachos, para poder publicar un libro uno tenía que pasar muchas penurias para que una editorial se interesara por lo que uno quería. Tenía que contratar a un agente, tenía que pagarle a un agente, tenía que luchar para que los libros fueran llevados a las tiendas, a las librerías. Hoy en día, mis amigos, con un ebook que usted escriba, o sea, con un libro electrónico que lo ponga en una página web, usted puede circular alrededor del mundo. Piense en esto de una vez, los nuevos comunicadores. Un ebook, una vez que usted lo pone a circular en la internet, nunca por una eternidad se detiene. Tendría que destruirse la internet, toda la red, para que el libro terminara de circular. ¿Por qué, muchachos? Porque si es algo bueno, algo de interés, alguien lo tiene, lo graba en su pantalla, lo graba en su desktop y lo envía a alguien más y lo envía a alguien más. Vean ustedes qué interesante cómo comienza a funcionar el mundo. Los blogs, mis estimados compañeros, es la nueva arma de los periodistas en el mundo. A esos periodistas que no se les permitía decir algunas cosas porque era contra la política, contra la línea editorial del periódico, comenzaron a darse cuenta que desarrollando, abriendo blogs, abriendo páginas, blogs, podían tener acceso a miles de personas y decir lo que querían, cómo lo quisieran, no solamente con texto, sino también con foto y con movimiento. ¿Cuántos de ustedes tienen un blog ya desarrollado? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han pensado en desarrollar un blog? Cuando salgamos de acá, yo los voy a convencer de algunas cosas. Uno, que salgan corriendo y compren un nombre de dominio ya. Que inviertan, como si fuera una materia más, como si fuera un libro más que van a comprar de la universidad. Que abran un blog y aparte de eso, comiencen a desarrollar su imagen de marca, el usted.sa, de inmediato para poder proyectarse dentro del mundo. Los emails son otro fenómeno, otro nuevo medio de comunicación que está impactando al mundo. Día a día, solamente en Costa Rica, más de 800.000 personas se pegan a internet con el único objetivo de mandar emails, revisar emails o responder emails de gente. O sea, mis amigos, que los emails son valiosísimos. Otro nuevo medio de comunicación que también vale que ustedes tengan en mente son los foros. El mundo entero está lleno de miles y miles de foros en las páginas de internet, ¿correcto? Foros temáticos, foros donde la gente escribe, foros donde usted hace una comunidad, foros donde una comunidad virtual nombra directivos, nombra presidentes. Y los foros, mis amigos, están convirtiendo, aparte de los blogs o a la par de los blogs, en un recurso tremendo para los nuevos comunicadores. Mis amigos, obviamente ustedes ingresarán a este mundo de la comunicación ya sistematizados, no como los que agarran una camarita y se van para la calle simplemente a hacer unas tomas para salir en televisión como corresponsales. Imagínense si los medios, mis amigos, se han democratizado, que ya incluso los grafitis, o sea, los rótulos, las pintas que llevábamos antes en las calles, se convierten también en un medio de comunicación. Lo querramos o no, ahí hay comunicación. Todo esto, muchachos, lleva una tremenda responsabilidad. Pero déjenme contarles que aparte de la responsabilidad, esto representa una tremenda oportunidad para ustedes. Fíjense, mis amigos, déjenme decirles algo, espero que no les eche un balde de agua fría. El 80% de los comunicadores que se gradúan en el mundo pasan por el mundo sin pena ni gloria. Pero el 20% de los comunicadores dejan huella. O sea, es gente que es reconocida. Quiero dejar en su mente desde ahora que están comenzando su carrera, que el éxito en el campo de las comunicaciones no es asunto de casualidad, no tiene nada que ver con la suerte, tiene que ver, mis amigos, con la causalidad. Y por eso voy a darle algunos volados para que usted desde ahora, comenzando su carrera, comience, mis amigos, a tomar ventaja a sus compañeritos y a compañeros nuevos de los medios, de compañeros también nuevos en las relaciones públicas de las empresas. ¿Qué es una oportunidad? Hace apenas 10 semanas sucedió lo que voy a contarles. Y a raíz, mis estimadas amigas y amigos, de ese episodio inesperado, ya tenemos en el mundo más de 25 millonarios. Hace aproximadamente 10 semanas que el rey Juan Carlos se volvió y espetó al presidente Chávez de Venezuela y le dijo: ¿por qué no te callas? ¿Recuerdan ustedes eso? Y al día siguiente ya habían personas imprimiendo camisetas y comenzando a venderlas, mis amigos, en España, en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica. Y mis amigos, a partir de esa oportunidad, ya en los medios se identifican cerca de 25 millonarios que vieron una oportunidad, la tomaron, dijo: esto es mío, compañeros, y se lanzaron al estrellato económico. Eso es una oportunidad. Una oportunidad se presenta cuando menos lo esperamos, pero también una oportunidad tiene que ser creada. Ustedes tienen que ir tras ella, tienen que construirla. No esperen que el mundo lo ponga en sus manos. Y entonces, esta carrera tan completa, como me la ha explicado el doctor Johnny Vargas de la Universidad Interamericana, les abre a ustedes, mis amigos, el espacio para que digan: ok, yo no quiero ser parte del 80% de los comunicadores, relacionistas públicos y publicistas que pasan por la vida, pasan por el mundo, por la sociedad sin pena ni gloria. Yo quiero ser parte de la élite. Yo quiero darme a conocer. Los periodistas con acceso a los medios de comunicación, los publicistas con acceso a los tremendos presupuestos que pagan las compañías privadas y, por supuesto, los relacionistas públicos tienen la posibilidad, tienen la oportunidad de cambiar el mundo, perdón, convirtiéndose en líderes de cambio, pero en líderes responsables de cambio. Pero la verdad, muchachos, es que antes, cuando hablábamos de relaciones públicas, lo que nosotros pensábamos automáticamente 20, 30 años atrás es alguien para organizar la fiesta de Navidad, alguien para organizar la fiesta de los chiquitos, fiesta, pachanga. Hoy en día ha cambiado tanto, mis amigos. Fíjense que una de las principales ocupaciones, atención, de los relacionistas públicos alrededor del mundo, de la gente de RP, es la responsabilidad de manejar la imagen de la empresa para la cual trabaja y también de los ejecutivos que representan a esa empresa. ¿Serán ustedes los de RP quienes estarán en relación con los medios? ¿Serán ustedes los que le dirán a ese ejecutivo en momento de crisis si hable o no, no hable, no responda? ¿Serán ustedes los que redactarán notas para los medios, los que convocarán a conferencias de prensa y los que le dirán: diga esto, no diga lo otro, fotografíese la parte de la muchacha guapa o la parte del chiquito en la silla de ruedas, ponga esto al principio y aquello al final? Ustedes, mis amigos, como comunicadores, pueden también cambiar al mundo a través de las empresas. Hay que manejar la imagen de la empresa y la imagen de los comunicadores. Muchachos, importante, usted tiene que abrir sus ojos. Tiene que abrir los ojos a las oportunidades, sabiendo que si es de los buenos, usted puede llegar realmente a descollar. Si ustedes, como yo, que vengo de un hogar humilde en el cual tuve que pagar el precio del éxito, mis amigos, estaré de acuerdo conmigo en que es mejor comenzar temprano, no desperdiciar mucho el tiempo. Sí, usted está en una época muy linda todavía en la que hay mucho party y hay mucha pasaje, está bien, pero poco a poco comiencen también, mis amigos, a pagar el precio del éxito. Y recuerde que entre más pronto comiencen, más pronto estarán descollando en los medios, en las empresas, en las instituciones, también como publicistas. Para dar a luz ideas, ustedes tienen que estar embarazados de conceptos. Fíjense que la palabra es al comunicador lo que el instrumento es al músico. Si a estas lindas niñas que tocaron para nosotros no le dieran un instrumento adecuado, posiblemente no podrían tocar tan lindo, dedicarnos tan lindo como lo hicieron. Muchachos, una vez más, la palabra es al comunicador lo que el instrumento es al músico. Hombre, pero tenemos por ahí situaciones por resolver, para no decir problemas que a veces nos impactan. Y es que a la nueva generación no le encanta tanto leer. ¿Sabían ustedes que los ejecutivos en los Estados Unidos, ejecutivos de comunicación como ustedes, los comunicadores, se leen un promedio de 17 libros al año? No en la universidad, no parte de los requisitos de la carrera, simplemente porque tienen que leer, se los leen o lo quieren leer. Mis amigos, para poder dar a luz ideas, tenemos que embarazarnos, tenemos que saber palabras por ahí. Nunca se me olvida aquella experiencia que tuve en una universidad pública aquí en Costa Rica, cuando, igual que lo estoy haciendo hoy, en invitación de Don Johnny, fui a dar una charla, y en la hora del break, estaba en el baño por ahí, y entonces escuché una profundísima conversación entre dos estudiantes avanzados de comunicaciones, y la conversación profunda fue la siguiente: Mae, ¿qué Mae más Mae es Mae? Sí, Mae del cielo. Y se habían comunicado, ahí habían sustantivos, adjetivos, vocativos, y se habían comunicado, ¡qué paupérrimo! En español tenemos 27.500 palabras de uso común, y hay personas que se la juegan con 2.500. Esas personas que lamentablemente no leen y cuyo vocabulario es paupérrimo no llegan a ser parte del 20% de la gente de éxito que realmente, mis amigos, llega a escuchar. Primera recomendación: apaguen más a menudo el tonizador, perdón, el televisor, excepto cuando Olma Martínez salga en Buen Día. Después de eso lo apagan, correcto, y pónganse a leer, lean, impacten el área izquierda de su cerebro, el área de Broca, porque de ahí, mis amigos, de esos conceptos que ustedes están ganando, podrán parir ideas, podrán parir conceptos y podrán escribir, hablar y comunicarse mucho, mucho mejor. Mis amigos, la otra cosa importante, comiencen a trabajar ya su visibilidad. ¿Qué es la visibilidad? Quiero que ustedes lo recuerden siempre. En el supermercado tenemos tres alturas de góndola. Hay como seis diferentes estantes, pero hay tres alturas de góndola. La altura de piso, que va de la cintura para abajo. La altura de techo, perdón, de ojos y manos, que va entre la cintura y mis ojos. La altura de ojos y manos. Y la altura de techo, que es todo lo que está en la góndola, más arriba de mi cabeza. Cuando nosotros tenemos un producto colocado abajo, en una góndola muy abajo, en la altura de piso, usualmente no tiene mucha rotación. El producto no se vende porque la gente no lo ve. La señora pasa con su carrito, caminando por los pasillos, usualmente ve más a la derecha, y mantiene como un 70% del tiempo su vista entre lo que está entre su cabeza y la cintura. Quiere decir, lo ve más, lo coge más. Ese es el concepto de visibilidad. Cuando pasamos un producto de la altura de abajo a la altura del centro, de ojos y manos, el producto llega a rotar hasta en un 72% más. Se llama visibilidad. Si ustedes recuerdan al expresidente Abel Pacheco, su contendor político era el licenciado Rolando Arayamón. ¿Se acuerdan ustedes? Entre ellos dos fue la elección, entre Abel Pacheco por el PUS y Rolando Arayamón por Liberación. Y mis amigos, ambos eran productos políticos altamente visibles. Ambos tenían un programa diario, uno en un canal y otro en otro, correcto, de micromensajes todos los días. Y don Abel Pacheco terminaba diciendo, muchas gracias. Y Rolando Arayamón terminaba diciendo, que esté mejor cada día. ¿Recuerdan ustedes? Eran productos altamente visibles. Muchachos, ustedes tienen que comenzar a trabajar desde ya en su visibilidad. Comienza a hacerlo desde ahora. Comienza a ver cómo usted comienza a ser identificado dentro de la universidad, en los grupos donde usted va, pertenece a una iglesia, en la iglesia, en la comunidad, que comience a ser identificado como una persona visible. Porque usted puede ser el mejor comunicador, sacar las mejores notas del mundo en la universidad. Pero si nadie lo conoce, usted, mi estimado amigo, estará NFT. Y ustedes saben que MFT significa en comunicación manifestándonos fuera de target, ¿verdad? No lo que ustedes estaban pensando. Muy bien. ¡Excelente! Busquemos visibilidad dentro de eso. Hágase visible. La visibilidad vale oro. Otro punto importante, muchachos. Comiencen por desarrollar un plan estratégico. Recuerden, para darse una cápsula, que un plan estratégico es aquel que responde a tres preguntas básicas. ¿Dónde estoy? Que es como una fotografía de hoy. ¿Qué edad tengo? ¿Cuánto sé? ¿Soy realmente, tengo facilidad para hablar o necesito pulirlo un poquito? La otra es, ¿dónde quiero estar? Pónganse una meta específica. ¿Cómo se visualiza dentro de 3 años? ¿Qué estarán haciendo? ¿Cuánto estarán ganando? Por favor, no me digan, voy a estudiar y luego me meto a trabajar. No, es un tremendo error. Mire, aunque sea en el periodiquito del barrio, aunque sea, mis amigos, en el boletín de la empresa, comiencen a practicar, comiencen a hacerse visible, comiencen a organizar, comiencen a tomar proyectos de RP desde ahora, 15 días después de haber entrado. Comiencen, mis amigos, a pagar el precio. Está bien, gusten ustedes de la teoría, pero aférrense a la práctica. Esto es lo que le va a dar realmente a ustedes después el punto diferencial. La otra cosa importante, mis amigos, la otra pregunta es, ¿cómo haré para lograrlo? Correcto, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero estar y cómo haré para lograrlo? La tercera, que es realmente el plan de acciones. Hombre, mira, voy a acercarme a gente muy visible. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Mis amigos, la otra cosa, una recomendación. Ustedes no pueden proyectarse como expertos en todo. Busquen un tema, encuentren un tema y apodérense de él. Vuelvan mis amigos, expertos en un nicho temático. ¿Qué quiere decir eso? Los generalistas no son reportados, los especialistas sí. Uno de sus objetivos tiene que ser que como comunicador, cuando la gente piense en ese tema especial, piense en usted. Por ejemplo, mis amigos, China. Alguien dice, mira, yo voy a volverme experto o experta en la relación comercial de Costa Rica con China. Y lee todo lo que sale y escribe sobre China, se mete en la página web y se convierte en un experto. El día de mañana hay una oportunidad o tiene que hacer una pregunta a alguien y usted se convierte en una fuente de información para los medios como experto. No intente ser experto en todo porque se va a arralar. Debe enfocarse como una lupa. Tiene que concentrarse con todo su esfuerzo. Busque un tema. ¿Qué significa, mis amigos, ser experto en un tema? Si ustedes van a un supermercado y encuentran un montón de cornflakes, un montón de marcas de cornflakes y todos dicen lo mismo, hojuelas de maíz con azúcar, caramba, todos son iguales, todos son parte del montón. Pero de pronto encuentran uno que dice cornflakes de Kellogg's, ahora con rodajitas de banano deshidratado. ¡Ah, qué interesante! Ese es el punto diferencial. Usted tiene que tener un punto diferencial, tiene que saber cómo diferenciarse de los demás y participar. Otro consejo, mis amigos, comience pronto, inmediatamente la otra semana, a montar su blog. Vaya a internet, no le va a costar un 5. Hay un montón, cientos de páginas web que le facilitan a usted montar un blog. No importa que nadie se lo lea, que lo lea su hermana, su mamá y don Johnny Vargas y sus profesores, nada más, sus compañeros. Pero comiencen por desarrollar un blog, o sea, comiencen a practicar. Hay gente que se ha hecho millonaria con blogs. Hay una niña, por ejemplo, en México, que contando todas sus intimidades, no digo que las cuenten, hombre, de pronto ahora está vendiendo publicidad por montones porque se llena ese blog por ahí. La otra cosa, muchachos, trátese como un ícono. Comienza a verse usted como una marca, usted S.A. Y una de las cosas que quiero recomendarles es que de inmediato invierta en comprar un dominio bajo su nombre. Si usted se llama Pedro Pérez, intente que en internet exista pedroperez.com, no .net, no .org, no .edu, no .biz, .com, que es lo que más impacto tiene alrededor del mundo. No crean que es bien caro, es bien barato, $20 al año es lo que le cuesta, y abrir la página un poquitillo de dólares más. Pero tiene usted algo con lo cual comenzar a trabajar. El día de mañana nadie se lo puede quitar, es como una marca, pero comience por desarrollarlo. Otra recomendación, muchachos. A mí me encanta cuando alguien, por desconocimiento, me envía un email que ha enviado a un montón de gente y ese email tiene visibles todas las otras direcciones de la gente a la cual él le puso copia. ¿Lo han visto? Sí, ponen como 500 direcciones. Digo, Dios mío, gracias a Dios. ¿Por qué, muchachos? Porque las direcciones de email son un capital tremendo para el comunicador. Pobrecitos, no saben que poniendo en blind copy nadie lo ve, porque te están regalando su base de datos. Si ustedes tienen emails, compañeros, comiencen a buscar direcciones. No importa cuánto duren, cuántas direcciones llegue, vaya poniéndola por ahí en una base de datos. Eso se va a convertir en su primer mercado, mercado inmediato. Muchachos, no utilicen nunca con un medio de comunicación, cuando ustedes vayan a buscar trabajo, con una empresa o con una fuente, emails que tengan que ver con Hotmail, o sea, con la parte pública, Hotmail, Google, Gmail, Yahoo, porque no serán tomadas en serio. Los estudios indican que cuando un cliente pide información desde una cuenta pública, mis amigos, en más del 90% no compra, pero que la gente que tiene un dominio privado, cualquiera que sea, su propio nombre o el de una empresa, es gente que es considerada seria, se le responde más pronto y se le toma en cuenta. Tengan cuidado, mis amigos, incluso con el nombre del email. Por ahí recibo yo en la Universidad de las Ventas muchachas que dicen, Dorman, ¿habrá alguna posibilidad de trabajar con ustedes? ¿Y cuál es su email? Cositarica.hotmail. Oh, mi Dios. Por ahí yo puse, mis amigos, las tarjetas de presentación mías. Me quedan algunas por acá, si alguna no las tomó. Mis amigos, su cara, su fotografía es un activo en el mundo de los negocios y en el mundo de la comunicación. Decida desde ahora en un ángulo agradable para su cara. Decida desde ahora en un vestuario para usted. Decida desde ahora, mis amigos, cómo querría ese peinado, si va a salir con anteojos o no. Mande a hacer tarjeta de presentación, no importa que no trabaje para nadie, e incluya la fotografía. Si ustedes van a mi website, encontrarán esa fotografía. Si van a La República, encontrarán en mi columna esa fotografía. Si van al website de Uventas y a otros lados, en las órdenes que emitimos también está, y en mi tarjeta. Quiere decir, considérese un ícono. Eso quiere decir, considérese un elemento vendible. Piense en usted como un elemento vendible. ¿Quiere usted llegar a ser realmente creíble? ¿Quiere usted ser considerado una autoridad? Atención a lo que voy a decir, porque es grueso, como dicen ustedes los muchachos. Si usted quiere alguna vez ser considerado realmente una autoridad, escriba un libro. ¿Sí o no? Mis amigos, la palabra escrita es mil veces más creíble que la palabra hablada. Si ustedes hacen un análisis de medios, se darán cuenta que si lo vemos en televisión y lo queremos corroborar, lo corroboramos por escrito. La palabra escrita no convierte a usted en un experto, no convierte a usted realmente en una persona como autoridad, considerada como autoridad. Ahora déjenme decirles algo que es lamentable, y es que muchas veces, mis amigos, es más importante imprimir el libro, es muchas veces más importante sacar el libro que el contenido, ¿correcto? La gente, la mayoría, no lee, pero con solo que digan, mira, mi libro dice tal cosa, te refiero a mi libro, automáticamente usted es subido en el escalafón social. Qué pena decirlo, pero ese es uno de los trucos que yo les recomiendo. Otra cosa, muchachos. Ustedes tienen la oportunidad en este momento, como truco de mercadeo, como comunicadores, asociarse. Vean lo que voy a decir. Ustedes tienen la oportunidad de hacer pequeños gremios de comunicadores. Asóciense, monten, abran, organicen asociaciones y organicen cuantas puedan. Importante, muchacho, usted que está jugando en serio, intente que usted sea nombrado el presidente o el director de esa asociación. Ustedes no tienen idea, mis amigos, lo importante que es en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de la visibilidad, que usted sea presidente, presidenta, directora o de la junta directiva de algo. Trucos, trucos, trucos. Podríamos, mis amigos, seguir hablando montones acerca de esto. En realidad, no es mi intención aburrirlos con una charla larga, que ustedes van a aprender montones de esto en el transcurso de sus años de carrera. Lo que sí quiero decirles es que ustedes están entrando a una de las profesiones más lindas del mundo, donde tendrán acceso al poder. Ese acceso al poder, mis amigos, representa una responsabilidad, pero aparte de eso, representa tremendas dichas. Incluso a los de relaciones públicas quiero decirles que muchas veces para ustedes se abrirá la posibilidad de carrera política. El simple hecho de que el periodista, de que el comunicador y que el relacionista público maneje bien sus contactos, lo puede catapultar fácilmente a la carrera política. No se me olvida, en mis años mozos en La Nación, cuando tuve la oportunidad de ver una serie de figuras, entre ellos a Carlos Andrés Pérez, el presidente de Venezuela de aquel tiempo. Mis amigos, gente que vino, se metió en el mundo de la comunicación y ese fue el que los ayudó finalmente a catapultarlos. ¿Tienen alguna pregunta en este momento? Es el momento antes de terminar para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta si la tienen. ¿Cuántos de ustedes terminaron emocionados, de veras? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser parte del 20% de los comunicadores que llegan al pico de la pirámide y no parte del montón? ¿Cuántos quisieran ser parte del...? ¡Excelente! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Veo alguna gente, ¿cómo se llama? Subiendo la mano con dos manos y no con una. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y aquí, compañeros de la dirección, compañeros de la universidad, identificaremos ya a los líderes. A partir de ahorita identificamos quiénes se preguntan, quiénes se hacen visibles, quiénes dicen, esta es mi oportunidad. Pregunta. No hay, Dios mío. Mis amigos, les dejo a ustedes con la idea, una vez más, de que la carrera que han escogido es linda, es deliciosa, que puede traerles muchos beneficios y satisfacciones, que tienen que pagar el precio, pero que una vez que lo pagan, los beneficios y los pagos son tremendamente agradables. Gracias, don Johnny, por invitarme una vez más a su universidad. Me siento muy contento siempre de venir por acá. Gracias a ustedes por escucharme. Que la pasen muy bien, muchachos.
Usted ha escuchado otra charla motivacional y estratégica del director de la Universidad de las Ventas, el mercadólogo Olman Martínez. Esperamos que la haya disfrutado. Si lo desea, siéntase en libertad de compartir esta charla con otras personas que podrían encontrarla de utilidad. Recuerde visitar el website de la Universidad de las Ventas, www.uventas.com, para bajar muchos recursos gratuitos como este. ¡Hasta la próxima!